COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. Pues hoy en el tiempo del COIE vamos a continuar con las técnicas de estudio, técnicas de síntesis. Nos acompañan como cada mañana de domingo Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba. Buenos días a los
tres.
Hola, buenos días.
Bueno, en el último programa estuvimos viendo algunas técnicas de estudio que nos ayudan a sintetizar y resumir lo que estamos estudiando. Nuestros orientadores del COIE nos enseñaron que estas técnicas se llaman técnicas de síntesis. Hoy vamos a recordar los puntos más importantes sobre este tema, para ayudar, lógicamente, a nuestros oyentes a que aprovechen mejor el tiempo cuando se ponen a estudiar. Quizás podríamos comenzar recordando en qué consisten aquellos famosos mapas mentales de los que ya hemos hablado en alguna ocasión y los mapas conceptuales. Poniendo quizás algún ejemplo, ¿nos parece, Juan Carlos?
Sí, sería una buena idea, Edith. Tanto los mapas mentales como los mapas conceptuales son técnicas de estudio que nos sirven, pues como ya tú has comentado, para sintetizar y resumir los aspectos más importantes de un tema que estemos estudiando. Entonces, en lo que se refiere a un mapa conceptual es en realidad un mapa de conceptos, ¿de acuerdo? Lo explicaremos con un ejemplo para que resulte más sencillo. Imaginemos pues que estamos estudiando el tema del agua.
Sí.
Pues para hacer un mapa conceptual sobre el tema del agua, tendremos que comenzar escribiendo la palabra agua en la parte superior central de un folio en blanco. ¿Vale? Entonces, a continuación tendremos que ir sacando de esta palabra central, de la palabra agua, tendremos que ir sacando flechas que nos van a conducir a otras palabras clave con las que describiremos pues diferentes aspectos del agua. Por ejemplo, si tenemos la palabra agua central, podríamos sacar de ahí tres primeras flechas que serían: una que llevaría a un cuadrito que sería seres vivos, otra que llevaría a otro cuadrito que sería compuesto, y otra que llevaría a otro cuadrito que sería estados. Entonces, en la primera flecha diríamos el agua y pondríamos es necesaria para los seres vivos, que sería el primer cuadro.
Sería como el nexo entre el cuadro arriba y el de abajo.
Sí. Entonces, entre el nexo siguiente, por ejemplo, entre agua y la palabra compuesto sería es un.
Un compuesto.
Con lo cual diríamos el agua es un, y al final de la flecha, compuesto. ¿Vale? El otro cuadro sería agua cambia, en medio de la flechita, cambia sería el nexo, cambia de estados. Y ahora de estados pues podríamos sacar otras tres flechas que dirían el estado sólido,
líquido,
el estado
gaseoso.
Líquido, gaseoso. ¿De acuerdo?
De todas maneras, este ejemplo está en nuestra web, o sea...
Sí, eso vamos a recordarlo a nuestros oyentes.
Está este documento para que lo puedan consultar ellos, ¿vale? Eso
para todos nuestros oyentes, sean o no alumnos de la UNED, que sepan que el COIE de nuestra universidad pues tienen todas las técnicas de estudio que estamos ofreciendo cada domingo a través de este programa de radio, las tiene metidas todas allí, todos los ejemplos que ponemos. Este pequeño ejemplo del agua también, y bueno, y más cosas que se están metiendo sobre otros ejemplos para sintetizar, hacer esquemas, en fin, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, me los he casi de memoria ya.
Ya,
¿eh?
Ya prácticamente
¡qué
lo
barbaridad!
Todo,
bueno, más cosas del agua.
La cuestión principal es que se tratan sobre todo de estas dos en concreto, el mapa mental y el mapa conceptual. Y el mapa mental, ambas técnicas se tratan de técnicas muy gráficas. Entonces, claro, a veces resulta difícil explicarlo si uno no tiene un ejemplo gráfico delante. Por eso es bueno que visite nuestra web y vea las imágenes que hemos colgado.
El domingo pasado, creo que fue, nos quedamos con lo del mapa mental, que nos gustaría que nos lo dijeras
perfecto,
bien
pues lo aclaramos. Entonces, como ya hemos explicado un poquito, el mapa conceptual es un mapa de conceptos y consiste en tener un primer concepto como el más importante. En este caso el agua, por ejemplo, si estamos estudiando el tema del agua. Y ahora a partir de ahí pues vamos sacando flechas que nos llevan a otros conceptos que a su vez nos sirven para describir el agua. ¿Bien?
Sí.
Sin embargo, el mapa, la característica fundamental del mapa conceptual es que requiere una reflexión previa, un estudio minucioso del tema que nos permita pues al final organizar jerárquicamente los conceptos que tienen que ver con el agua. Sin embargo, hay otra técnica un poco más libre que también sirve mucho para estudiar y que incluso podría ser un precedente antes de la elaboración.
Antes de estudiar.
Antes de estudiar incluso y después de haber estudiado incluso también serviría como precedente antes de preparar el mapa conceptual. Estamos hablando del mapa mental.
Exacto.
Bueno, ¿qué es eso del mapa mental? El mapa, los mapas mentales, al contrario que los mapas conceptuales, no tienen un criterio de organización jerárquica, sino que se trata de plasmar en un folio las ideas principales, sentimientos e imágenes que cada uno asocia con un tema
libre,
en
totalmente libre.
Eso es. Se trata de una especie de lluvia de ideas sobre el tema que estamos estudiando. La función principal del mapa mental no es la de organizar de manera sistemática toda la información referente a un tema, como en el caso de, de los mapas conceptuales, sino la de ayudarnos simplemente a establecer relaciones entre los diferentes aspectos de un tema, de una manera libre e intuitiva. Por ejemplo, si queremos hacer un mapa mental sobre el agua, en este caso ya no un mapa conceptual, sino un mapa mental sobre el agua, lo primero sería escribir también la palabra agua, pero ahora no la escribiríamos, digamos, arriba del folio.
Sí, porque no hay jerarquía.
Eso es, muy bien. Muy bien, Edith, eres nuestra mejor alumna. No se pondría en lo alto del folio, sino en el centro.
En el centro.
Porque tiene que quedar espacio alrededor para que vayamos poniendo notas y vayamos haciendo dibujos de las ideas que, que vamos asociando en función de ese tema. Entonces, en el caso del mapa mental sobre el agua, pues pondríamos el agua y, por ejemplo, yo podría hacer un mapa mental diferente al que hace otra persona.
Claro, porque es tan subjetivo.
Claro, es muy subjetivo. Entonces, el mapa conceptual que una persona elabora sobre el agua se va a parecer quizá mucho al mapa conceptual que hace otra persona. Pero el mapa mental ya es diferente porque implica mucha más subjetividad. Entonces, puede que yo en mi folio dibuje el agua en el centro, escriba agua, y ahora se me ocurra dibujar alrededor, pues, desierto, de repente me acuerde de una fiesta que hubo en mi pueblo sobre el agua y dibujo algo que me hace recordar esa fiesta. Puedo dibujar un vaso que me hace alusión al beber. Puedo
la playa.
La playa, eso es, puedo hacer un dibujito de la playa.
O sea, es una manera de hacer referencia a los conceptos que entran en el tema, en este caso el tema sobre el agua, y que son los que tenemos que estudiar, pero asociándolos a cosas muy subjetivas que nosotros nos hagan recordar ese concepto.
Ajá.
Claro, de tal manera que hacemos una aproximación al tema que estamos estudiando de una manera pues cómoda, intuitiva, y que nos permite pues poco a poco ir recordando diferentes cuestiones. Entonces, nosotros recomendaríamos, cuando se va a estudiar un tema, hacer un primer mapa mental antes de estudiarlo, intentar hacer otro después de haberlo estudiado, con lo cual ya se va a enriquecer un poco más, y cuando ya se tiene ese mapa mental completo, con diferentes dibujos y con diferentes ideas, ahora sentarse con tranquilidad, incluso con los apuntes delante, a pasar de ese mapa mental a un mapa conceptual, que el mapa conceptual ya sí que nos va a servir en lo sucesivo para repasar el tema y estudiarlo con más propiedad. Ese sería un poco el proceso que podríamos recomendar.
Pues más cosas.
Pues más cositas.
¿Se
bueno,
pueden recomendar algún libro o queréis decir
sí,
algo?
Sí, pues antes? Tenemos alguna. Yo creo que Nani tenía alguna referencia.
Sí, Nani.
Sí, por ejemplo, en la editorial Narcea hay publicados un par de libros muy interesantes y fáciles de leer sobre lo que son los mapas conceptuales y sobre los mapas mentales. A ver, el título sería Mapas conceptuales, una técnica para aprender. Y el autor sería Antonio Ontoria y otros. El otro libro sería Aprender con mapas mentales, una estrategia para pensar y estudiar. Como autores estarían Antonio Ontoria, Juan Pedro Gómez y Luque, y Ángela de Luque. Bueno, que iba a apuntar que para todos los alumnos de la UNED recomendamos un libro muy útil sobre técnicas de estudio.
El de siempre.
Sí.
El que recomendamos siempre todos los años.
Claro, pero es bastante interesante que los alumnos lo tengan cerca.
Entonces, el título es Acortando distancias, manual práctico para el estudio en la educación superior a distancia, de Araceli Sebastián, Belén Ballesteros y Marifé Sánchez. La editorial es Madrid UNED.
Muy bien. Bueno, cuando yo estudiaba, lo de los mapas mentales no existía. Eso es una cosa nueva, una técnica novedosa, por lo menos, ¿no? O es que hace demasiados años que dejé de estudiar.
No, sí, es relativamente reciente.
Vale.
Yo creo que tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional.
Sí,
también,
que aquí tenemos a nuestro experto, Juan Carlos. Algún día dedicaremos todo el programa a inteligencia emocional.
Ah, perfecto, ¿vale? Perfecto.
Bueno, aparte de las interesantes técnicas de los mapas conceptuales y mentales, tradicionalmente se han empleado los resúmenes, ¿no? ¿Podéis hablarnos un poco sobre ello? ¿Cuál es el objetivo de un resumen?
Pues mira, el objetivo del resumen sería sintetizar un texto pues más o menos al 20% del tamaño, ¿no? De este texto con nuestras propias palabras. Es decir, hay que reducir el volumen de información. Las principales ventajas del resumen, ¿cuáles son? Pues facilita la comprensión del tema y actúa como guía de estudio y de repaso rápido, de manera que cuando hagamos una lectura rápida de los resúmenes de los diferentes capítulos que nos quedan en el examen, pues podemos recoger una idea global de toda la materia que nos entra.
Bueno, ¿y cómo se prepara un resumen?
Bueno, pues después de leer y subrayar el tema, tenemos que formularnos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que dice el texto? Es decir, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Qué partes tiene el texto? ¿De qué habla cada parte? ¿Cuáles son las opiniones del autor? Y también algo subjetivo, ¿qué piensas tú del tema? Que también es fácil para luego recordarlo, es decir, ¿qué opinión tenemos, no? Tenemos que redactar el resumen, esto es importante, empleando nuestras propias palabras y sin mirar el libro, ¿vale? Es una manera de hacerlo significativo para nosotros, teniendo en cuenta que tiene que ser breve, claro y conciso. se redacta párrafo a párrafo, sin usar guiones, y bueno, hay que recordar que el resumen es personal, de poco nos sirve que lo realice otra persona. Podemos utilizar palabras de enlace para relacionar las ideas entre sí, como por eso, por tanto, en contraste, por el contrario, y bueno, de esta manera ir enlazando las ideas, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y cuándo se recomienda utilizar resúmenes o esquemas?
Bueno, pues a la hora de estudiar, el resumen nos ayuda, como ha comentado Paula, a tener una visión global del tema y a reducir, pues evidentemente, el volumen de información que tenemos que estudiar.
Sí.
Entonces, si el objetivo va a ser la memorización del tema o los temas que tenemos pensado estudiar, será más indicado quizá la elaboración de esquemas.
Si porque, es para memorizar.
Sí, si es para memorizar o para repasar con muy poco tiempo, pues quizás sea más recomendable, pues utilizar esquemas o mapas conceptuales o mentales, como hemos dicho antes, porque son más gráficos y entonces permiten pues hacer una síntesis visual de las ideas de una manera más intuitiva y que constituye pues un instrumento más apto para la retención y asimilación de contenido. Sin embargo, los resúmenes, junto con los esquemas, los mapas conceptuales, etcétera, no son incompatibles, sino que conviene que utilicemos pues ambas técnicas, porque así nos permite ahondar en el tema de diferentes perspectivas.
Claro. Bien, pues ya hemos visto las técnicas más importantes de estudio durante las últimas semanas: prelectura, lectura, subrayado y síntesis. Como es mucha información, es muchísima la que hemos dado en estos días, pues ¿qué os parece, Nani, tú misma, no? Si hacemos un breve resumen de las técnicas antes de continuar.
Pues sí, a ver, en primer lugar, vamos a empezar por las técnicas de prelectura y lectura. Vamos a dar unas nociones básicas de las técnicas que hemos hablado, ¿no? Entonces, por un lado, con la prelectura lo que pretendemos es conseguir una visión global del texto, a la vez que iniciamos nuestra concentración, y con la lectura podremos leer demasiado despacio o demasiado deprisa, pero correríamos el riesgo de no entender lo que estamos leyendo. Entonces, lo más importante es que hagamos la lectura con la finalidad de maximizar la comprensión lectora del tema que nos estamos estudiando.
O sea, una prelectura sería leer los titulares, los subtítulos, los apartados,
claro,
en fin, un poquito así como por encima,
ver,
¿no?
Por ejemplo, si tenemos un libro, ver el índice, ojear el índice.
Exacto.
Eso incluso es bastante bueno.
Hacer tuyo el libro ya.
Eso es, antes de empezar a leer.
Muy bien. Habéis destacado la comprensión lectora. ¿Podríais comentarnos qué relación tiene con la atención, por ejemplo?
Pues sí, a ver, la atención la podríamos definir como la cantidad de estímulos que nosotros recibimos y que debemos intentar que el texto que estamos leyendo sea el único estímulo que llega a nuestros sentidos. Y muy importante es pues pasar por alto lo que son los ruidos o elementos visuales del entorno que puedan llegar a distraernos. De manera que cuanto mayor es la atención, mayor sería la comprensión del texto.
Claro. Ahora vamos a hablar del subrayado. ¿Cómo nos podríais resumir esta técnica?
Bueno, pues básicamente el subrayado nos ayuda a identificar las partes más importantes del texto y a la vez pues nos proporciona una ayuda para jerarquizar de algún modo las ideas dependiendo de su relevancia. Tenemos que subrayar palabras aisladas y ocasionalmente frases cortas que sean la clave para entender el tema, es decir, las ideas principales, los detalles importantes, los nombres, las fechas y algunos datos que sean relevantes.
Bien, continuamos con el repaso ahora de las técnicas de síntesis, si os parece. Empezamos por los esquemas.
Bueno, la utilidad de los esquemas es básicamente representar jerárquicamente otra vez un texto, destacando las ideas principales y las secundarias, que son las que ya hemos identificado con el subrayado, pero sin perder de vista que hay que mantener una estructura lógica. O sea, la idea que tenemos que tener en la cabeza a la hora de hacer un esquema es que tiene que estar toda la información en un folio de un tema, por ejemplo, o de una parte del tema, y de un solo golpe visual tenemos que ver las relaciones que hay entre las ideas y nos tenemos que hacer una idea global de qué va esa parte, ¿vale? De una manera muy clara y muy limpia. Por eso el esquema tiene que ser breve y tiene que presentar las ideas enlazadas mediante símbolos, flechas, corchetes, llaves, etcétera. ¿Qué características tiene un esquema entonces? Pues la brevedad, su estructura, la claridad y la limpieza, que los términos sean muy concisos, que haya símbolos. Y bueno, de todas maneras hoy vamos a citar a modo de recuerdo para nuestros oyentes pues todos
sí.
estos.
Bien, más cosas a destacar, los resúmenes, los mapas mentales y conceptuales que ya lo hemos explicado hoy. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora a involucrar a nuestros oyentes como parte activa de todo este proceso del que estamos hablando, de que hemos venido hablando. ¿Qué os parece si proponemos un caso práctico para el programa que viene?
Pues,
que además lo vais a incluir también en la web, ¿no?
Sí, sí, ya hemos estado trabajando en ello y bueno, pues hemos colgado un texto para trabajar con nuestros oyentes en la página del COIE. Solo tienen que descargarlo y empezar a trabajar con él siguiendo las instrucciones, y así en el próximo programa pues podrán pues un poco comparar su
lo que
trabajo,
han aprendido,
lo que han aprendido,
¿no? O sea, que lo que vais a meter es que es un texto y se supone que el oyente que ahora mismo se quiera meter, pues lo que puede hacer es hacer su propio esquema, su propio
mapa
conceptual.
Tiene que trabajar sobre el texto siguiendo pues las indicaciones que vamos a dar.
Muy
ahora,
bien.
Las también, cuatro indicaciones fundamentales.
También vamos a colgar las soluciones a nuestra pregunta.
Claro,
es decir,
pero que no vean las soluciones,
claro,
primero
eso es,
que
hay
trabajen.
Que hacer trampa. Hay que intentar hacer cada uno su propio resumen, su propio esquema, su propio subrayado.
Muy bien.
Y luego ya
comprobarlo,
pues una vez que lo comprobarlo y compararlo,
con el nuestro, que no necesariamente el nuestro es el mejor, pero sí que es una orientación para que sepa más o menos cómo trabajar cada uno.
Qué humilde
técnica.
Qué humilde, Juan Carlos.
Somos muy humildes en el COIE.
Bueno, vamos a decir la página del COIE antes de que continúes, que es después de las tres www.uned.es/COIE. Venga, más
eso
cosas.
Es. Bueno, pues en esta página tendrán que pinchar en la sección de alumnos, después tendrán que pinchar en la sección de programas de radio emitidos y en el apartado de curso 2005-2006.
A ver, espera, despacito. Después de, cuando ya se está en esa página, uned.es/COIE, pinchamos en alumno.
En alumno, eso es.
Que no hace falta ser alumno, que puede entrar cualquier persona. Bien. Luego pinchamos en programas de radio emitidos. Y luego en el curso 2005-2006. Vale,
eso es. Y después, bueno, se verá un apartado ya concreto donde dice programa de técnica de estudio 2, donde encontrarán un icono en el que se especifica documentación adicional. Ya ese apartado de documentación adicional es donde pueden encontrar pues todos los textos.
Será el texto para practicar las técnicas de estudio.
Y todos los enlaces a documentos que
les va a servir. Bueno, ¿y qué texto habéis colgado?
Pues bueno, por poner un ejemplo.
Ya hemos estado, creo que lo hablamos en el programa anterior, ¿no?
Sí, yo creo que
era sobre Nietzsche.
Algo.
Ajá, es
la
verdad,
filosofía
sí.
de Nietzsche, sí.
Muy bien.
Eso es, con la idea, pues bueno, hacer una pequeña aproximación a la vida y filosofía de Nietzsche, que más o menos pues todos los estudiantes universitarios han tenido también alguna formación en filosofía y nos pareció esto un poco más interesante y accesible que poner un tema pues de termodinámica, por ejemplo, con el perdón de lo físico.
Que tampoco quiere decir que todo el mundo compartamos la filosofía de Nietzsche, ¿eh?
Claro,
que
no,
un ejemplo.
Simplemente un ejemplo de un tema, pues cuando uno se lo lee, pues cómo podría tratarlo.
Bueno, entonces, ¿y qué es lo que tienen que hacer? ¿Leen el texto?
Sí, leen el texto y bueno, pues a partir de ese texto, lo principal que deberían hacer es, al menos en un primer momento, leerlo rápidamente, pues hacer una lectura un poco rápida.
Prelectura.
Eso es. Estaríamos en el apartado de prelectura, perfecto.
Y control edit.
Y después, pues contar, sería bueno que contasen el número de palabras que han leído por minuto, a ver si se acerca a las 200, que sería como
Una buena lectura,
eso es. Una buena velocidad lectora.
Exacto.
Para ello, pues deben contar el número de segundos que han tardado en leer el texto y dividir el número de palabras del texto entre el número de segundos que han tardado. Eso pues multiplicarlo pues por 60. Así se obtiene el número de palabras leídas en un minuto, que sería un índice de la velocidad lectora. Además, pues sería conveniente que nuestros oyentes que estudiasen este texto que hemos colgado, pues reflexionen sobre su nivel de atención o distracción mientras leían, si vieron que si tenían tendencia a poner música o no, si interrumpieron la lectura porque había ruidos, etcétera. Y después de una lectura...
Eso se llama autoconocimiento.
Eso es bueno.
Esto es apuntes,
me parece
¿sí?
que Di se está convirtiendo en un buen apoyo.
Vamos, como que ya estudiado otra carrera.
No de nada a trabajar al COIE.
Me voy a dedicar a estudiar otra carrera a mi edad ya.
Bueno, pues ya con una lectura un poco más en profundidad, que vendría después, pues sería bueno que los alumnos que estuviesen tratando este texto subrayasen, de manera que tratasen de jerarquizar las ideas que entienden como principales, dividirlas de las que son ideas secundarias del texto, señalar, por ejemplo, de manera diferente las fechas de los conceptos clave y de los nombres, y pueden enlazar pues diferentes partes del texto con flechas, anotaciones, es decir, hacer un pequeño esfuerzo por estudiarse un poco ese texto y por ver de qué manera cada uno lo analizaría utilizando un poco las técnicas que hemos estado viendo aquí, el subrayado, etcétera.
De todas maneras, hemos colgado dos tipos de documentos en la página. Uno de ellos es los esquemas, el texto subrayado y tal, del texto que proponemos. Pero otro es una documentación de ejemplo de cómo se hace un esquema de flechas, cómo se hace un mapa conceptual, etcétera.
Entonces, sin contenido específico.
Sin contenido.
Sin el contenido del texto que vamos a tratar, para que ellos lo vean de una manera visual y lo puedan utilizar después en el texto que vamos. O sea, que ese sí que está permitido descargárselo y mirárselo antes de trabajar el texto.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues simplemente cuando ya los alumnos han leído con profundidad el texto, lo han subrayado, sería conveniente que tratasen de sintetizarlo pues utilizando esquemas, ya sea de llave, de flecha, ángulos o diagramas, de desarrollo de barra, etcétera, o utilizando mapas conceptuales o mapas mentales, como hemos visto, o también resumen. Y pueden consultar el mapa mental, pues bueno, que ya hemos trabajado sobre este texto, la misma web o el mapa conceptual. Y en definitiva, lo importante es que en el programa siguiente vamos a analizar toda esta tarea y, si nos da tiempo, pues las técnicas de memorización de contenido.
Bien. Voy a recordar la página de la UNED, donde cualquier persona que nos esté escuchando puede aprender técnicas de estudio gratuitamente y, bueno, pues puede incluso participar con los ejemplos. Aquellos oyentes que quieran hacer el caso práctico pueden descargarse la documentación en la web del COIE, que es después de las www.uned.es/COIE. Puede coger papel y lápiz, seguir los pasos que nos habéis indicado, y si tienen alguna duda pueden dirigirse por teléfono al COIE. Los teléfonos son 91-398-7518 y 91-398-7884. Repito, 91-398-7518 y 91-398-7884, o por correo electrónico, pero ya es un poquito más difícil, que es coie@adm.uned.es. El domingo que viene les emplazo a todos con el material que hayan elaborado para verlo juntos. Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba. Gracias a los tres y hasta el domingo que viene.
Gracias.
Buenos días.
Hasta luego.